Si seguimos en Jueces, capítulo 6, vamos a seguir leyendo. A partir del 10, vamos a leer hasta el versículo 14, cuatro versículos más. Dice así la palabra del Señor. A partir del 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando he preparado esta explicación sobre este texto del Antiguo Testamento, Jueces, lo hago con bastante respeto y cierto temor, no solo porque creo que el Señor me ha guiado en esta mañana a hablaros sobre esto, sobre este libro, sobre este entorno histórico, sino también porque hablar de este entorno histórico, de este momento de Israel, no es fácil. Primeramente, no es fácil hablar de un contexto histórico sin estudiarlo, diríamos, a fondo, ¿verdad? Y aunque he leído bastante acerca de todo esto, de la situación de Israel en este momento, en tiempo de los jueces, me inquieta, en cierto modo, que en un sentido, que sepamos, o que mejor dicho, no sepamos, o no nos demos cuenta, que en un sentido, los tiempos de los jueces tienen mucho que ver con nuestros tiempos. Tienen patrones, diríamos, patrones similares a los que estamos viviendo nosotros en nuestros tiempos. Si hay una frase o un eslogan que define el tiempo de los jueces, sería esa frase que aparece en varias ocasiones en el libro y que el autor de Jueces quiere dejar claro, y dice que en esos días no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, 17.6, 18.1, 21.25. Pero la traducción más correcta de eso de que cada uno hacía lo que bien le parecía no era estrictamente que cada uno hiciera lo que le diera la gana, ¿no? O que cada uno hiciera lo que quiero, ¿no? Sino que cada uno hacía lo que consideraba más correcto, lo que consideraba más recto, mejor. Entonces hay que admitir que esa filosofía de vida nos es bastante atractiva, ¿verdad? Nos gusta poder decir, pues mira, yo me baso en lo que considero que es lo más correcto para la vida. Y así me va bien las cosas, ¿verdad? La famosa frase de yo no hago daño a nadie, ¿verdad? Yo soy buena persona. O yo hago lo que mi conciencia me dicta. Lo que bien mi conciencia me dicta. Incluso ya en un tono más romántico, aquellos que dicen yo hago siempre lo que me dicta mi corazón, ¿verdad? Pero esta filosofía de vida, estas normas, estas bases de vida, vemos que en estos tiempos también se pueden haber, y de hecho se han introducido en el pueblo de Dios, en la Iglesia. De manera que ahora somos algo así como unas iglesias estamos llenas de gente, células, como si fuésemos células individualistas. ¿verdad? Que cada uno hace o cree lo que cree que es mejor. Y ojo, con muy buenas intenciones. Tenemos muy buenas intenciones muchas veces, pero decimos que tenemos doctrinas comunes, creemos más o menos todo lo mismo, pero luego en la aplicación de esas doctrinas, en la forma de vivir el cristianismo, la forma de pasar a la práctica, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, de estas doctrinas, pues hay que reconocer que no estamos tan bien. Que cada uno un poco hacemos lo que nos parece lo mejor, ¿verdad? Y no estamos tan unidos, en realidad. No estamos tan unidos, no estamos en un solo espíritu, ¿no? Y vemos por ahí bastantes desastres en nuestras propias vidas y en nuestras propias situaciones familiares, etcétera. El individualismo frente al concepto de sometimiento a la palabra de Dios. El individualismo, como en el tiempo de los jueces también, ojo. El individualismo frente al reconocimiento de las bases que Dios ha establecido, por ejemplo, del liderazgo en la iglesia, que es un problema muy, muy fuerte en el día de hoy, un gran problema, como en el tiempo de los jueces. Hermanos, antiguamente se hacían confesiones de fe, ¿verdad? Se hacían confesiones de fe. Es decir, les preocupaba mucho a la gente, a los creyentes, a los cristianos primeros, esa visión conjunta de la idea de tener una visión colectiva sobre la fe. Se unían y pasaban meses, años, hablando y dialogando y llegando a acuerdos que ahora nos están sirviendo a nosotros. Es una visión colectiva frente versus una visión individualista de lo que yo creo que tiene que ser. Y no solamente se unían para decir, bueno, vamos a poner en una hoja lo bonito que debe ser la fe. No, se unían para hacer una visión colectiva y se comprometían para seguir esa visión durante el resto de sus vidas. ¿Verdad? Hoy día la mayoría de las iglesias no sabemos ni lo que es una confesión de fe. No nos importa mucho, en ocasiones, lo que es. Vamos un tanto como en tiempos de los jueces, como con toda nuestra buena intención, pero lo que a mí me parece que es lo correcto. Y esto es una tremenda advertencia para nosotros, hermanos, porque con esta filosofía de vida, con esta filosofía, el pueblo de Israel va a vivir la época más oscura de su historia. La época de mayor desagrado, para mí, de la historia de Israel. Cuidado cuando nuestras opiniones personales son nuestra norma de vida. Si hay algo que nos quiere transmitir el espíritu de este libro de jueces es cuidado cuando la guía de mi vida es mi propia opinión. Incluso mi propia opinión de la palabra de Dios. ¿Verdad? Dejadme en este punto que haga una oración, hermanos. Me gusta hacer una oración en medio de cuando estamos introduciendo el tema, porque creo que es conveniente que el Señor prepare nuestros corazones a escucharlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir la visión de nuestros ojos ciegos, que como en tiempo de jueces, Señor, están ciegos y solamente tú puedes tocarlos para abrirlos. Señor, abre nuestros entendimientos para que podamos comprender tu palabra en esta mañana y que tú, Señor, puedas hacer una obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir este texto que ha leído Abel y esa parte que he leído yo, vamos a hacer una división en varios puntos para su análisis. Y de los textos que se han leído, que hemos leído los dos, van a salir dos predicaciones. Os digo porque hoy voy a hacer una predicación y dentro de un mes me toca otra vez y haré la segunda parte. Dios mediante. Y a lo mejor me animo y hago tres, pero bueno, yo no prometo nada, porque la historia de Gedeón da para mucho, y es muy pertinente y muy importante para nosotros también en los tiempos que vivimos. Pero bueno, así que en esta primera predicación voy a centrarme rápidamente en la primera parte del versículo 1 al 10, donde se asientan las bases, sobre todo, de la situación que estaba viviendo Israel en ese momento. Y donde primero nos lleva a este capítulo 6 es están viviendo una situación límite. Están viviendo una situación muy complicada, diríamos límite de Israel en ese momento. Hemos leído, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jehová los entregó en manos de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las montañas y cuevas y lugares fortificados. Porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con sus ganados y con sus tiendas, siendo como langostas por su multitud. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, etc. Imaginemos esta tremenda situación en Israel, y llama mucho la atención una cosa aquí, en esta situación, y es, hermano, que los israelitas no se defendían, no eran capaces de defender, no pusieron ninguna resistencia militar de momento durante todos esos años, ante tales ataques continuos. La sensación que daba Israel en ese momento era como que si preferiesen huir, esconderse, despavoridos, en cuevas, escondrijos, en la montaña, lugares fortificados, y sin más cuando sabían que cada año, en el tiempo de la cosecha, ese grupo inmenso de nómadas del desierto, que se habían confederado con dos pueblos más, atacaban Israel y lo arrasaban todos los bienes de Israel. Y la pregunta que me viene a la mente es que acaso podían defenderse en esa situación? ¿Es que acaso tenían las herramientas necesarias en ese momento para salir de ese bache, de esa situación? ¿Qué había sucedido para que no hubiera capacidad ninguna de respuesta ante eso? Ahora, es importante que nos pongamos en la piel de los israelitas en ese momento, esos tiempos. Y sobre todo en la piel también de los que estaban leyendo este libro de jueces, de propios israelitas, los primeros lectores de ese libro de jueces, recordando esta triste etapa de su pueblo. Entre otras cosas, yo personalmente hubiera pensado, esto de ir por libre era muy bonito. Esto de que cada uno hiciera su camino era muy, muy bonito. Esto de que no haya un liderazgo también nos iba muy bien. Pero es que ahora vemos el resultado de todo esto. Vemos que esto nos está yendo muy mal. Pero ojo, ahora no había ni capacidad de respuesta ante estos ataques. No eran capaces de defenderse. Y ojo, con el pueblo de Dios es lo mismo. El individualismo cristiano, el vivir mi cristianismo aislado de los demás, según lo que yo leo, lo que yo creo, lo que yo veo, nos va a ir muy bien hasta que vengan los amalecitas o amalequitas y los madianitas. Porque ignoramos lo importante que es la unidad en un mismo espíritu en los momentos realmente complicados del pueblo de Dios. Y despreciamos lo que la Biblia le da tanta importancia, es tan vital para el Señor, que es ser un cuerpo en Cristo. Y yo me imagino a Gedeón en una de esas cuevas llenas de israelitas, temblando y llorando y lamentándose al ver cómo arrasaban sus campos, sus medios de vida. Y debía estar pensando, ¿pero qué nos pasa a las 12 tribus de Israel? ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas batallas que nuestros padres ganaron? Esas tierras conquistadas en tiempos anteriores a pueblos aún más poderosos que estos y que ellos habían oído, que sus padres les habían contado. ¿Por qué no podemos ahora hacer frente a esto? Hermanos, cuando nosotros rompemos los canales que Dios nos ha dado, la autoridad de su palabra, la necesaria comunión entre nosotros, la oración conjunta, el ser un pueblo y esforzarnos por ser un pueblo, cuando nosotros rompemos esos canales, y nosotros pasamos de ello, haciendo lo que nos parece más conveniente, lo que van a ver desde ahí fuera es esto, hermanos. Un cuerpo que no es cuerpo. Una nación como la de Israel, cada uno metido en su escondrijo personal, y el enemigo atacando, arrasando y riéndose de un pueblo que tiene por nombre pueblo de Dios, pero que realmente tendría que tener el nombre de pueblo de sí mismo. Segundo punto, para los que estáis tomando notas, punto 2. Muy sencillo, la estructura. Dios entregó a su pueblo en manos de Madián. Dice, entonces Jehová entregó en mano de Madián durante 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondrijos, etc. Y hermanos, hay que decirlo con la boca bien grande. Dios no se va a quedar parado contemplando a un pueblo en esa situación. Dios entregó a su pueblo en manos de Madián durante 7 años. Y yo no quiero empezar a ser un tanto ahora, alegórico, empezar a hacer alegoría de todo esto y hacer una predicación desviándome de lo que es el texto en realidad. Pero sabéis que el número 7 años, este número 7 simboliza en la Biblia perfección, santidad. Es un número que significa eso, completo. Y lo que está claro es que cuando Dios permite o incluso nos mete por momentos tan duros como estaba pasando este pueblo, no es porque tengamos un Dios que le gusta coger la aguja y empezar a pincharnos para ver nuestro dolor. Es un Dios que busca tu perfección. Es un Dios que busca tu santidad. Dios quiere ver en tu vida santidad, perfección. Quiere completar su obra en ti. Busca que vuelvas a Él. Y lo que está claro, que si Dios te ha entregado en ocasiones en manos de Madián, te ha colocado en situaciones de agonía, te ha colocado en situaciones de prueba, de desaliento, de desesperación, tal cual ahora les estaba sucediendo a estas personas en Israel, a Gedeón. Yo te pido una cosa, que no pienses y recapacita. Recapacita y no pienses que Dios te está queriendo hacer daño. Piensa en el sentido de esos 7 años. Piensa en el sentido de que Dios quiere perfeccionar en ti una nueva persona, una criatura más semejante a Él. Dios no te ha abandonado. Dios no se goza en el daño que sufres. Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere hacer de ti un hombre, una mujer más santa, más santo, para pertenecer a un pueblo santo. Y esto, hermanos, no se hace cantando solamente, no se hace leyendo buenos libros, sino arrancando impurezas, arrancando de nuestra vida aquello que nos sobra, que nosotros dejaríamos muy a gusto ahí dentro, pero que Dios lo detesta y lo va a arrancar de nuestra vida. Y eso duele, quebrantando nuestro corazón. A veces hay lágrimas, hay gemidos, hay preguntas, y en muchas ocasiones, hermanos, no hay respuestas. Hay situaciones como las que dice el salmista y como las que Jesús mismo, clavado en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has entregado a este dolor? Si es que me amas. Hermanos, pensemos en el sentido de esos 7 años. Hay una regla en los sermones. Y es que está prohibido que el predicador nunca debe ponerse como ejemplo, pero yo voy a esta mañana a romper esa regla, esa norma, deliberadamente. Y voy a hablar de algo que me pasó. No está aquí mi hijo Elías, así que puedo hablar de él. No se lo contéis, por favor. Pero yo hace unos años pasé por el momento más difícil que he vivido en mi vida, jamás. El momento de prueba más doloroso y de mayor agonía. Llevé a mi hijo mayor al hospital a hacerse una simple prueba en el Vall d'Hebron. Y en la prueba se complicó todo y le produjeron un derrame interno. De manera que en cuestión de 2 semanas yo tenía a mi hijo en la UCI con muy mal pronóstico, malísimo. Recuerdo como si lo tuviera delante, que el médico me dijo: si a tu hijo le avanza un poquito más la hemorragia, no podremos hacer nada. Y todo iba desencadenándose peor a peor a peor en cada momento. Había ido a hacer eso, una simple prueba, entrando con mi hijo de la mano, y ahora me veía en la situación de que iba a sacar a mi hijo muerto de allí. Estaba al borde de la muerte y los médicos eran muy pesimistas. Como digo, no he pasado nunca por un momento como este. Para mí fueron los momentos de mayor desesperación, agonía y tristeza de mi vida. Recuerdo pasar los días durmiendo en el suelo de una pequeña sala de espera, sin apenas comer ni beber, esperando noticias, sin mi mujer, solo, porque mi mujer estaba aquí con el otro niño, y la situación era tremenda. No fueron 7 años, pero en un sentido sí que fueron esos 7 años de tremenda agonía. Y yo pensaba continuamente una cosa, hermano. Yo pensaba y decía: Señor, ¿pero qué me estás haciendo, Señor? ¿Qué haces? No lo entiendo, Señor. ¿Y sabes qué respuesta tenía yo? Aparentemente no tenía ninguna respuesta. Ninguna. Yo no sé si nunca te has sentido así. Yo sí. Yo sí. ¿Y sabes qué es lo que más me consoló y me consuela en ese tipo de situación? Esto, que el propio Jesús, clavado en esa cruz, también, pero por otra causa evidentemente inigualable, pero también experimentó un silencio de su propio padre por un tiempo, en el momento de mayor agonía de su vida, cuando estaba clavado en la cruz, cuando más lo necesitaba, y salvando esas grandes distancias que hay entre Jesús y nosotros, pero Jesús también sintió lo que podemos sentir nosotros en un periodo de prueba tan duro. Ese silencio. Aparentemente no hay nadie detrás. No escuchas, no oyes, no interpretas la voz de Dios en ese momento. ¿Por qué me has desamparado? Le dijo Jesús al Padre. ¿Por qué no te veo ahora, que es cuando más te necesito? Y la palabra de Dios, hermanos, te dice hoy, Jehová no te entregará en manos de Madián para siempre. Gloria a Dios. Dios está presente en este silencio aparente y está forjando algo maravilloso en tu vida. Aunque las lágrimas y la situación no te permitan verlo, piensa en el sentido de esos 7 años. El propio Gedeón, en el versículo 13, es súper sincero delante de Dios. Le dice, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová, dice, nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Y lo que más me impacta en esta historia es, no es lo que dice Gedeón, no es lo que argumenta Gedeón, no. Lo que más me impacta es la respuesta del ángel de Jehová. Le dice, Jehová le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. Dios hace con muy poco, mi madre. Gracias. Dios hace con muy poco, con muy poquito, yo diría que con nada, hace cosas inmensas. Y tú puedes ser que te encuentres ahora mismo con los madianitas arrasando tu vida. En este momento, en las pruebas, en medio de la tormenta, con muy pocas fuerzas, o diría yo que nulas fuerzas, pero Dios te pide que continúes adelante, hermano, hermana. Dios te pide, continúa adelante. Con esa poca fuerza, le dijo a Gedeón, ve, con esta tu fuerza, ve. Con eso que tienes, ve. Su poder, hermanos, se perfecciona en la debilidad. Esto es así. El tercer punto, vamos adelantándonos. El tercer punto es que el clamor fue el punto de inflexión. Versículo 6, era Israel estaba empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, etcétera, etcétera. Es importante ver la reiteración. El versículo 6 acaba diciendo clamaron a Jehová, y el versículo 7 empieza diciendo clamaron a Jehová. Y creedme, clamar no es fácil, como parece. No pensamos que es fácil clamar. Llorar sí, lamentarse también es fácil. Enfadarse también, nos enfadamos rápidamente con las situaciones. Quejarse es lo que es más fácil todavía. Eso sí que sabemos un montón. Pero el texto dice algo que parece muy obvio, pero que no es nada de todo esto. Es clamar a Jehová. Clamar al Señor. Y sabéis una cosa, yo os digo, que clamar, esto nos cuesta, y normalmente lo hacemos de verdad, cuando estamos al límite. Al límite. Fijaos que el pueblo de Dios se esconde. El pueblo de Dios huye durante años, se esconde, construyen cuevas en lugares estratégicos, y puede que cuando estaban haciendo esto, se estaban lamentando, estaban diciendo, pobrecitos de nosotros, ay, qué mal estamos, y mira lo que nos hacen, y se quejaban, y se enfadaban, pero necesitan 7 años hasta que claman a Jehová. Qué triste, qué triste. Yo me imagino que si hubieran clamado a Jehová con todo el corazón al mes siguiente, Jehová no los tiene 7 años. Jehová es misericordia. Más que nosotros, sin comparación. Hasta que ese clamor se dirige al Señor. Y nosotros también tenemos que preguntarnos, es que ¿cuánto tiempo llevamos en nuestra vida lamentándonos, clamando a todo menos a quien tenemos que clamar en la vida, que es a Jehová? ¿Sabéis? Todo en este punto de la historia cambió, en este punto de inflexión, cuando el pueblo clamó a Jehová. Dejaron de lamentar su situación y de esconderse y llorar, y por fin claman al Señor. ¿Os acordáis de este texto de cuando dice ese ciego, dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí? Eso clamó ese ciego cuando le dijeron que Jesús estaba pasando por el camino. Y ese ciego no clama, ¿alguien puede ayudarme? Es que no me has visto, mira, mira cómo estoy aquí. Jesús, mira qué bueno soy, estoy muy mal. Clama con nombre y apellido y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando es reprendido, para que se calle, dice Lucas, y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más. Y decía otra vez, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Os estoy intentando despertar. Los israelitas clamaron a Jehová, y tú tienes que dejar de lamentarte y quejarte y clamar desde el corazón. Desde el corazón a Jehová. Punto 4, vamos adelante. ¿Qué ocurre cuando claman a Jehová? Pues que Jehová envía a un Gedeón. Pues no. Envió a un profeta. Con un mensaje. Y es que en ocasiones también nos pasa que nos pensamos que nosotros necesitamos, lo que necesitamos es salir del hoyo cuanto antes. Y Señor, sácame ya. Quiero que esto se solucione. Y mucha gente se acerca a Dios, o eso creen, ¿no?, que se acercan a Dios con ese único fin. Cuando van mal las cosas, hasta que dejan de ir mal. Y otros se acercan incluso al Evangelio cuando están pasando por la tormenta para que Dios pare la tormenta. Pero es que Dios está utilizando la tormenta para que vengas a Él, para que le escuches, para que reflexiones, para que recapacites, para que escuches su mensaje. Jehová envió a un profeta con un mensaje antes que a un libertador. ¿Lo entendemos? Y hermanos, el Evangelio es exactamente así. Exactamente lo mismo. No podemos esperar que Jesús nos salve si no sabemos de qué nos tenemos que salvar, si no sabemos cuál es su mensaje, si no sabemos qué es lo que ha sucedido en nuestra vida. ¿Verdad? La ley de Dios, dirá Pablo en Gálatas 3, De manera que la ley de Dios ha venido a ser nuestro ayo, nuestra guía necesaria, ¿para qué? Para llegar al libertador, llegar a Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Y en este tiempo de jueces nos lo confirma también, porque antes de enviar a Gedeón, envía a un profeta. Ahí hemos caído en la trampa todos. Con un mensaje. Y los evangélicos somos muy dados a proclamar que Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te va a liberar de todas tus cadenas y de todos sus problemas. Ven a Él. Pero ¿dónde está el mensaje de Dios previo a todo esto? Y fijémonos en tres aspectos de su mensaje. Y vamos a ir ya dándole para adelante al tema. Tres aspectos del mensaje. Estamos en el punto 4 y aquí hay tres aspectos de este mensaje. Dios hace recordar a su pueblo. Recordar es echar la vista atrás. Dice versículo 8, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que os oprimían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y esto es algo muy importante, hermanos. Fijaos aquí quién es el sujeto de la acción de estos versículos. El que hizo siempre fue Dios. Dice, yo os hice subir de Egipto, y yo os saqué, y yo os libré, y yo os eché de delante de vosotros a vuestros enemigos, y yo os di su tierra. El mensaje está apuntando siempre a la obra de Dios para nosotros. Y qué importante es que veamos esto en nuestro pasado. Dios ha estado presente y no ausente en tu pasado. Dios te ha dado mil muestras y mil oportunidades continuamente para reconocerle como Señor, como Dios. Un hermano compartía el otro día con nosotros en una reunión un testimonio muy bonito que decía que él entendió que Dios siempre lo había estado buscando cuando se convirtió. Siempre había estado llamándole en su vida por innumerables pruebas y cosas que él ahora comprendía que eran señales que Dios mismo le estaba dando. ¿Verdad? No me equivoco, ¿verdad, Abel? Pues el salmista, ¿sabes qué dijo? Diría en el Salmo 139, 16, dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía aún ni uno solo de ellos. Y en el Evangelio también vemos así, vemos a un pastor que sale a por su oveja perdida. ¿Cuándo? Cuando la oveja está perdida. Y vemos a un hijo pródigo que ha roto la comunión con su padre, ha roto la relación con su padre, pero el padre lo ve volver, dice el texto exactamente, y hay que cogerlo literalmente, cuando aún estaba lejos, lo vio. Y fue movido a misericordia. Y corre a buscarlo. Hermano, amigo, Dios no ha estado ausente de tu vida nunca. En ningún momento. Él te ha buscado desde el principio. Y aquí está diciendo esto, este profeta. Estaba en el pasado. Dios estuvo con vosotros en el pasado. Mirad quién es el que ha estado siempre presente con vosotros. Y esto es un gran misterio, hermanos, porque hemos de reconocerlo. La verdad es que nosotros, según Pablo, éramos hijos de ira, ¿vale? Para Dios, Dios estaba airado con nosotros, pero al mismo tiempo fuimos objeto de la mayor de las misericordias de Dios. Increíble. ¿Lo comprendes? Yo no. Pues yo, si odio a alguien, no quiero saber nada de él. Pero Dios ha tenido esa capacidad de, aún en ese estado en el que nos encontrábamos de ofensa a Dios, tener misericordia de nosotros y rescatarnos de ahí. Levantarnos de ahí. Santificarnos, salvarnos. Y debemos preguntarnos entonces, ¿cómo Dios va a estar ausente en tu vida ahora? Dios está trabajando ahora mismo. ¿Qué hora es? 12:15. Vamos mal. Os lo digo, perdonadme las madres, que tenéis que hacer la comida todavía, etcétera, etcétera, etcétera. 12:15 y me queda media hora más para predicar. O sea que tranquilas. Es broma. Pero 12:15, Dios está trabajando en tu vida. Y así somos nosotros también. En un sentido, Gedeón se equivoca al decir que Jehová nos ha desamparado. Jehová los entregó en manos de madianitas, pero Jehová no los desamparó aún estando en ese lugar, en esa situación. Y si ahora estás pensando en un Dios que va y viene, que ahora me ama, luego me odia, deja de pensar que Dios se comporta como tú o como yo. Dios no te desampara por tu estado espiritual. Dios te va a entregar en manos de madianitas, posiblemente. Pero no te va a desamparar. Él está velando por ti hasta que vuelvas. Dios no te desampara hasta que clamen a Él. Segundo aspecto del mensaje, nos queda solo un aspecto más. Hay que hacer lo que en un sentido empresarial hacen las empresas. ¿Qué hacen las empresas? Pues una valoración. Sabéis que las empresas, en un momento determinado, hacen balance. Se sientan, hacen números, hacen una especie de valoración a ver si van por buen camino o tienen que cambiar la estrategia. Luego hacen gráficas, ¿verdad?, comparativas, comparan una gráfica con la otra, pues mira, íbamos así para abajo, ahora vamos para arriba. Cuando los israelitas escuchaban este mensaje de este profeta, yo me imagino que empezaron a hacer interiormente esas gráficas y vieron el desastre de la gráfica, ¿verdad? Contrastaron su estado actual con el de la antigüedad, de lo que Dios le estaba diciendo, y el resultado era muy negativo. Fijaos que todas las palabras que utiliza el profeta, que les está recordando una cosa, lo que ahora no tienen. Lo que tuvieron, pero ahora lo han perdido. Os saqué de la esclavitud, ahora volvían a estar, a carecer de una libertad total en su tierra. Os libré de la mano de los que os oprimían, ahora estaban oprimidos hasta el cuello. Eché de delante de vosotros y os di su tierra, la tierra que ahora están devastando y los madianitas. Y hermanos, Dios quiere que hagamos un balance de nuestras vidas. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Cómo estás tú? ¿Tú no haces balance de tu vida? ¿Estamos siempre ahí divagando en el limbo? ¿Volando? Dios pone delante de ti el contraste que hay de vivir una vida sin Él a vivir una vida con Él, en Él, diría yo mejor que con Él, en Él. Porque siendo esclavo de los madianitas y estando siempre en manos de los madianitas, ese balance va a ir muy mal, ¿eh? Yo prefiero ser esclavo de Dios. Esclavo de Dios que da libertad. La verdadera libertad. Lo que el mundo se cree que es una esclavitud, que estamos aquí y con un predicador que predica una hora aproximadamente, qué tostón. Pero en la palabra de Dios hay libertad profunda, porque nos habla de Cristo, la verdadera libertad. Y yo prefiero eso que vivir en mi cueva del individualismo, viendo cómo devastan mi tierra mi vida, como todos mis logros, mis esfuerzos, mis sueños, no sirven para nada. Así que paremos en el camino, hermanos, y hagamos una valoración. Una valoración de nuestro estado, si nuestra vida está conforme a lo que Dios exige de nosotros. Y el tercer aspecto de este mensaje es que hay que identificar el error. Y ya vamos acabando. No basta con darnos cuenta de que Dios siempre estuvo ahí. No basta con darnos cuenta de lo mal que estamos, de nuestra gráfica desastrosa. Necesitamos saber dónde está el error. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué error hemos cometido? Dice el versículo 10, y aquí está el error. Yo soy Jehová vuestro Dios. No veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Los dioses, una vez más, la idolatría, hermanos, hermanas. La imagen que se nos da en este versículo 10 es muy fea, es la imagen de la desfachatez, de la insensatez del hombre. Dios nos da una bendición, ¿y qué hace el hombre? Rápidamente la va a trastornar y trastocar para convertirla en un perjuicio, en una maldición. Dios nos da regalos y el hombre es capaz de postrarse ante el regalo en vez de postrarse ante el dador del regalo, ¿verdad? Tú puedes imaginarte que en esta mañana es el cumpleaños de tu novia, de tu novio, de tu mujer, de tu esposo, y le regalas un reloj de 3.000 euros. Llevas mucho tiempo ahorrando para regalarle ese reloj. Cuando abre el regalo, ella, él, imaginaos cada uno de lo suyo, abre el reloj y queda impactada y feliz con el reloj. Y coge el reloj y se lo pone y lo contempla durante un largo rato. Al día siguiente tu mujer, yo he puesto a mi mujer, estoy imaginando a mi mujer con el reloj, decide pasar horas contemplando el reloj. Lo pone ahí encima del armario y lo contempla durante horas. Va y lo limpia, va y lo mima, va y le da un besito. Y se pone a hacerle fotos al reloj. Y luego se hace un selfie con el reloj. Pasan unas semanas y de la contemplación del reloj pasa a la exaltación del reloj y empieza a decirle cosas bonitas al reloj. Le ayuda y también te dice, un día te dice que el reloj le está ayudando muchísimo, hasta en su trabajo, en todas las áreas de su vida, que es lo más importante de su vida. Un día va y le compone una canción al reloj. Otro día ves que le pone una velita por la noche al reloj. Y decide que cada año le va a hacer 3 fiestas solemnes al reloj. Y en cada fiesta le va a ofrecer unos sacrificios al reloj. Y un día se atreve a decirte que uno de los sacrificios va a ser tu hijo. Entonces cuando coges el reloj y le metes con el reloj encima la cabeza, y le dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Salvando las distancias de este ejemplo tan tonto. Pero así fue el pueblo de Dios en la antigüedad. Les bastaba poco para trastornar y transformar las bendiciones que Dios les estaba dando en sus propias idolatrías. Y se postraban ante ellas, y vivían para ellas. ¿Sabéis? Somos como el rey Midas. Recordamos ese cuento, ¿verdad? Que todo lo que tocamos quería que se convirtiese en oro y pide ese deseo y todo se convierte en oro, pero cuando se da cuenta de que hasta el alimento se va a convertir en oro, pues ya no lo tiene tan claro, ¿verdad? Nosotros somos expertos en corromper las buenas cosas que nos puede dar Dios por nuestra idolatría personal, hermanos. Y así debemos nosotros identificar cuál es siempre nuestro error. Tú y yo somos como ese pueblo de Israel, idólatras por naturaleza, hermanos. Idólatras. Idolatramos hijos, trabajo, mujer, aunque algunas no lo ponen nada fácil, hombres, a su marido, porque idolatramos todo, aficiones, novia, novio, casa, coche, cualquier cosa nos va bien para dedicarle la mayor parte de nuestra pasión y corazón. La salud, algunos también incluso, la vida. Los dones pasan a ser nuestros ídolos en vez de adorar al dador de los dones. Y os dije, no veneréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra os voy a introducir, ¿vale? Y estos israelitas, al leer estas cosas, yo creo que también se debían preguntar otra cosa más. Es decir, es que no aprendemos, ¿eh? Es que tenemos la cabeza muy dura. Porque cuando Moisés, en el libro de Números 37, pidió a nuestros padres, aquellos, que arrasasen con todo lo que había en Madián, no sé si recordáis esto, ¿qué hicieron ellos? ¿Arrasaron con todo? Menos con las mujeres. Ah, las mujeres no las quedamos. Eran guapas. Y Moisés entra en cólera. Porque el pueblo de Dios obedece, pero, como siempre, no completamente. Lo obedece a medias. Juguetean con lo que Dios les ha dicho. Y es que somos expertos en eso, hermanos. En hacer las cosas medio bien, que es como hacerlas mal. Y ahora, estas decisiones a medias de la antigüedad están pasando factura a los israelitas. Ahora les está pasando factura. Trae consecuencias en el presente. Un pueblo que Dios pidió que se erradicase por completo y que al no hacerlo se vuelve a restablecer fuertemente. Se hace grande y ahora vuelve a la carga y toma venganza en Israel. Y esos israelitas debían preguntarse, ¿y por qué no hicimos al pie de la letra o no hicieron al pie de la letra lo que Jehová nos pidió? Aunque era duro. Es que a veces no entendemos lo que Dios nos pide. Nos puede parecer muy duro. Nos puede parecer, ¿qué dices? ¿Pero cómo voy a hacer yo? Pero luego nos pegamos contra la pared, hermanos. Nos damos contra la pared y nos damos cuenta una vez más que Dios siempre tiene razón. Siempre tiene razón. A pesar de que a mí me parezca mucho, muy elevado el nivel de la exigencia que Él me pide. Y hermanos, ¿sabes qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Pues si hacemos un resumen del Sermón del Monte, dijo, es que vosotros sois expertos en hacer las cosas a medias. Y escuchad bien, a medias para Dios no basta. A medias no le sirves a Dios. De manera que si pensamos que tenemos mucho amor por las personas, Jesús en el Sermón del Monte nos dice, ama a tu enemigo como a ti mismo. De manera que si pensamos nosotros que no somos unos adúlteros, yo eso no lo soy, hombre, por favor. Jesús nos está diciendo, pero es que si tú miras a una mujer o un hombre para codiciarlo, ya eres un adúltero. Que si nos pensamos que nosotros somos personas que no robamos, pero luego si podemos no pagar el IVA, ahí va. Nos ha visto. Somos unos ladrones. También sabemos de eso, de ser ladrones. Yo el primero, ¿eh? Y somos personas que, yo es que no soy un asesino tampoco, pero si tú supieras cuántas personas he matado yo con el pensamiento, igual me encerrabas en la cárcel, ¿eh? Para Dios eres un ladrón, eres un asesino, eres un adúltero, eres todo eso porque tu obediencia a medias, ¿sabes dónde te va a llevar? A la perdición. A la perdición. Tu vida medio cristiana, lo siento mucho, tengo que comunicarte que no sirve. No sirve. Porque tus medios sacrificios de seguirle van a ser tu perdición. Como estos israelitas ahora se le estaba condenando su propia obediencia a medias. Hermanos, este mensaje Ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Yo, de verdad, a veces estoy harto de escuchar siempre que tengo que ser una persona que obedezca a Dios, que no debo tener dioses en mi vida, que debería ser un buen cristiano. Sinceramente, a mí me cansa este mensaje. Pero no por el mensaje, ¿sabéis por qué me cansa? Porque yo no soy capaz de cumplirlo. Porque yo no soy capaz de ser un cristiano verdadero. Porque yo no soy capaz de ser íntegro como Jesús me dijo que tenía que ser en el Sermón del Monte. Porque yo no soy capaz de ser lo que Dios quiere que yo sea. No soy capaz de quitar los ídolos de mi propia vida. No soy capaz de obedecer completamente a Dios. Y eso, hermanos, a mí me agota. Y a mí me desespera. Porque me pide Dios, ¿sabes qué me pide? Y a ti te pide algo imposible como hombre. Hermanos, lo que necesitamos nosotros no es solamente un profeta que nos diga todo lo mal que nosotros hacemos. Lo que necesitamos es un Salvador. Gloria a Dios. Y aquí vemos claramente ilustrado esto en el personaje que Dios va a proveer para su pueblo en Jueces. No solamente ese profeta necesario, sino un Salvador. Automáticamente después, un Salvador, Gedeón, que iba a liberar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud de los madianitas. Y nosotros también necesitamos a ese Salvador, Jesucristo, para ser liberados de la esclavitud que tenemos en nuestra vida, de lo que nosotros no podemos cumplir. Y ahí está ese Gedeón, un hombre común, el más pequeño de la familia de la tribu de Israel, el más insignificante, pero que Dios va a levantar como salvador de su pueblo, como rescatador. Al igual que Jesús, un hombre nacido en la aldea más humilde de Belén, más insignificante de Israel, de la familia más humilde y naciendo de la forma más pobre, viene a salvar a su pueblo. Hermano, tú necesitas al Salvador Jesucristo. Así que Dios, hermano, no quiere superhéroes en esta mañana. Que crean que yo sí puedo. Dios quiere hombres, mujeres, chicos, chicas, niños, niñas, que digan, Él pudo. No yo puedo, Él pudo. Él logró. Él perfeccionó. Él completó. Dijo, consumado es. Perfecto es lo que estoy haciendo en la cruz. Y ahí vamos. Y ahí nos dirigimos, por fe, aferrándonos con nuestras manos como si nos estuviésemos cayendo en un precipicio y solamente la salvación de Cristo es lo que nos puede salvar. Y nos aferramos a Él y decimos, ten misericordia de mí y de mi condición de pecador. En ti descanso y en ti confío. Hermano, Dios le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Y Dios te dice a ti también, ven. Con esta tu fuerza, ven. Yo no te pido que seas un super cristiano. Yo no te pido que tengas toda la fe del mundo. Ven ahora con esta tu fuerza. Ven ahora con lo poco que tienes a Jesús. Amén.